Capítulo 5. Amparo y Chinto. Hacía mucho calor ya. Todo estaba preparado para la Asamblea de la Unión, con su palco en el centro. Después de pocas reuniones, han firmado un gran acuerdo unionista federativo. La gente caminaba hacia la plaza. Los miembros del partido y los jóvenes republicanos, con numerosos chiquillos, los representantes de los campesinos, los delegados y muchos curiosos. Avanzaban deprisa, como una sola persona, y la banda de música, con sus himnos, parecía su voz. Las banderas que llevaban se movían de un lado a otro. De las casas llovían flores y ramos. La ola revolucionaria llegó a la plaza y todos ocuparon sus sitios. 20.000 personas estaban en silencio cuando se leyó y se firmó el acuerdo de unión. Solo se oía un grito que ofrecía barquillos. También estaban allí Baltasar y Borrén, viendo con atención y comentando ese episodio interesante de la política española. «Estos señores van a hacer picadillo a España», exclamó Baltasar. «Hombre, dicen que no. Quieren confederarnos para que estemos más unidos que antes. ¿No ve usted que se llama la Unión?» También señalaban a Amparo, que estaba vestida de rojo entre un grupo de mujeres. La lectura seguía por encima del mar de cabezas. Libertad. Derechos invulnerables. Ideales benditos. Pueblo honrado y libre. Pero la gente empezaba a quejarse por el calor. ¡Nos morimos! ¡Nos asfixiamos! ¡Un poco de fresco! ¡No me pise usted! Al final, estallaron los cohetes y sonó otra vez la música. Hubo un minuto de gritos, vivas y alboroto. Y nadie vio que un pobre viejo, un barquillero, salía desmayado de la plaza en brazos de dos hombres. El señor Rosendo murió aquella noche misma. En las últimas semanas discutía mucho con Amparo porque no le gustaba su actividad política. Creía que podía perder su trabajo. Amenazó a la chica, poniendo ojos furiosos y chillando con romperle una costilla si volvía a leer periódicos en la fábrica. Madre e hija se quedaron muy tristes. Su situación económica no cambió porque Amparo recibió el perdón y seguía trabajando en la fábrica, y Chinto, trabajando como un mulo, ganaba lo mismo que antes y traía las ganancias todas las noches. Además, no pedía su miserable sueldo. A la madre tullida le parecía muy bien el nuevo sistema. Era como tener dos hijos y los dos ganando dinero. Pero Amparo vivía preocupada. Veía un cambio en la actitud de Chinto. Consideraba la humilde casa como suya. Iba otra vez a esperar a la muchacha a la salida de la fábrica y le hacía regalos. Desde la muerte del viejo, se sentía protector de la familia, olvidando que era un criado. Amparo estaba indignada y le trataba peor que nunca. Una mañana, Amparo estaba en su cuarto vistiéndose para salir a la fábrica, cuando oyó abrir la puerta. Vio con gran sorpresa a Chinto delante de ella. Le miró con rabia, pero Chinto no le hizo caso. «¿Por qué entras aquí?», gritó la cigarrera. «¿Qué quieres?». «Pues yo te quería decir que, como he aprendido el oficio y me he quedado con las herramientas porque tu padre me debía el sueldo, podemos casarnos los dos». La tribuna pasó de la risa a la cólera al ver que Chinto se acercaba a ella. «Mira, vete de aquí, que voy a hacer contigo una desgracia», gritó furiosa Amparo, dando al mozo un fuerte empujón para sacarle del cuarto. Entonces Chinto con los brazos abiertos, se fue hacia Amparo para abrazarla. Esta levantó del suelo una bota y le golpeó con el tacón varias veces en la cara. Al final se marchó y Amparo se fue a la fábrica. Por la noche se lo contó a su madre, pero ésta pensaba que debían casarse. Era lógico. Una unión entre barquillero y cigarrera, como ella y su padre. Amparo no le hizo caso y decidió echarlo de casa. La madre le recordó que el trabajo de Chinto las ayudaba a vivir y que le debían dinero. La tribuna no cambiaba de opinión. Cuando volvió Chinto, Amparo le ordenó que se fuera esa misma noche. El mozo la oyó triste y sorprendido. Luego tiró al suelo las herramientas de barquillero, empezó a darles golpes y patadas, hasta hacer añicos los cacharros y el cesto. Después, salió de la habitación sin volver la cara. Unos días después, le dicen a Amparo que Chinto ha entrado en el taller de la picadura. Empezó a comentarse entre las cigarreras la leyenda del mozo enamorado que, por estar cerca de su amada, se metía en el lugar más terrible de la fábrica. Amparo se lo encontraba a la entrada y a la salida. Lo veía muy triste, como perro sin amo. Por eso, prometió visitar su taller. La comadreja la acompañó. Si los pitillos eran el paraíso y los cigarros comunes el purgatorio, los talleres bajos merecían el nombre de infierno. Era una sala muy oscura y negra. Se filtraba un poco de luz por los cristales sucios de la alta ventana. Las dos muchachas vieron a 20 hombres vestidos con poca ropa y saltando sin cesar. El tabaco los rodeaba. Los trozos volaban en remolinos por la habitación y algunos estaban metidos en él hasta media pierna. Cada dos hombres tenían delante una mesa. Uno saltaba subiendo y bajando la cuchilla para picar las hojas de tabaco. El otro las movía para quitar la picadura y dejar solo en la mesa las hojas enteras. Era una operación muy peligrosa, porque podía caer la cuchilla y cortar los dedos o la mano. Los picadores no paraban nunca. Sudaban por todo su miserable cuerpo. Las chicas observaban los cuerpos delgados, los movimientos violentos, el color marrón de su fatigada carne. Desde la puerta, aquellos hombres, medio desnudos, del color de tabaco y dando saltos, parecían indios en una extraña ceremonia. Amparo gritó: ¡Jesús! ¡Parecen monos! Chinto vio a las muchachas, se paró de pronto y soltó el mango de la cuchilla. Se quitó de encima el tabaco y se les acercó, todo sudoroso. Casi no podía hablar por el cansancio, pero dijo: Aquí se trabaja mucho y se gana el pan con los puños.
Estás bonito.
Parece que no comes, exclamó la comadreja. Amparo lo miraba y sentía compasión, pena, pero también un poco de asco. Chinto llevaba poco tiempo en ese duro oficio, pero se veían ya las consecuencias en su cuerpo. Tenía el cuello muy delgado y debajo de la camisa se le notaban los huesos. Su piel, de cerca, estaba muy pálida y tenía manchas. Sus ojos parecían muy grandes en su cara enflaquecida.
«Oye, cuidado»,
exclamó la tribuna con voz bondadosa.
«Estás sudando y te pones aquí en la puerta. En este pasillo corre el aire. Vas a coger un resfriado».
«Va», el mozo se encogió de hombros. «Si es por eso, todo el día estamos aquí saliendo y entrando con las puertas abiertas, y hace frío aquí y frío allí.
Mira dónde afilamos la cuchilla. Y señaló una rueda colocada en el mismo patio. Llevo el calor aquí dentro. Y se dio una palmada en el pecho.
Así apestas, maldito, observó Ana. Seguro que con el vino os calentáis.
Las de arriba habláis bien. Si os metieran en estos trabajitos, para vuestra labor de señoritas con agua basta. ¿Queréis ver cómo bailo?
Volvió a manejar la cuchilla, con agilidad y fuerza, en el duro ejercicio. La pitillera y el picador quedaron como amigos, y él la acompañaba algunas veces sin hablarle de amor. Los carnavales estaban cerca y en la fábrica empezaban las bromas entre las obreras. Si una se apartaba de su sitio un minuto, su silla desaparecía y todas las mujeres gritaban en coro:
¡Atrás la tienes! ¡Delante está!
Todos los años se repiten las mismas gracias y la alegría llena las salas. El jueves por la tarde llegaban las cestas con los disfraces y había permiso para bailar y divertirse. El carnaval que siguió al verano de los sucesos de la Unión del Norte fue especialmente animado. Hubo nada menos que 5 comparsas. 2 eran de mozas y mozos de la ciudad, vestidos con ricos trajes prestados por las aldeas cercanas. Otra, de grumetes. Otra, de señoritos y señoras. Y la última comparsa era de estudiantes. Las comparsas campesinas llevaban trajes muy lujosos. Las cigarreras más jóvenes y guapas formaban parte del grupo e iban muy elegantes. Los estudiantes vestían capas negras y tricornios de cartón. Los grumetes tenían sencillos trajes blancos y cuellos azules. En la comparsa de señores había un poco de todo. Guantes sucios, sombreros viejos, vestidos de baile estropeados, mucho abanico y antifaces de terciopelo. En mitad del taller de cigarros comunes había un corro. En medio estaba una vieja gorda, disfrazada de bruja, que bailaba con 2 enormes jorobas falsas. La comparsa de estudiantes estaba encima de una mesa muy pequeña. Eran 12 chicas y había muy poco sitio, pero ellas danzaban y cantaban. Ana y Amparo estaban con los grumetes. La comadreja parecía un chiquillo travieso. Amparo, un muchacho muy guapo. La comparsa recorrió los talleres, bailando y cantando, recibiendo bromas de las señoras. La comparsa más bonita era la de los campesinos, con los disfraces más elegantes. Algunas obreras intentaban seguir trabajando al principio, pero a las 3 de la tarde, todas estaban en los corros de baile y canto. Olvidaban sus duros trabajos y las dificultades de la vida, y con sus disfraces se creían mujeres ricas y felices. Una hora después, el calor era insoportable. Tanto baile y los vestidos las ahogaban. La comadreja tuvo una idea.
¿Y si salimos al patio, chicas? ¿Eh?
El día era estupendo y la temperatura muy templada. La alegre multitud salió al campo que rodeaba la fábrica y siguieron bailando y cantando. Desde una colina cerca, Baltasar y Borrén vieron el inesperado espectáculo.
El carnaval de las cigarreras suele ser dentro, pero hoy, como hace calor y el día es bueno, salen al fresco a bailar. ¡Qué casualidad, hombre!
Casualidad es. Tiene usted razón. En todas partes veo a esta chica.
Y señalaba el teniente al corro de los grumetes. Amparo bailaba, creyendo que nadie la veía, con el pelo suelto y la boca abierta. Su cuerpo seguía el ritmo de la danza y sus brazos se agitaban en el aire, como un pájaro a punto de echar a volar.
estaba preciosa, y Baltasar no dejaba de mirarla.